las venas.
Barifin de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escucha en la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 10 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
La bolsa española prácticamente se mantiene, únicamente gana un 0,08% y consolida los 8.600 puntos. Esto en un día en el que parece que el PP y Ciudadanos han dado un paso más de cara a la formación de gobierno. Tras la reunión de esta mañana entre Rajoy y Albert Rivera, ambos han salido satisfechos del encuentro y el presidente en funciones ha asegurado que está dispuesto a asumir las condiciones que le ha puesto el líder de Ciudadanos, pero afirma no es una decisión que le corresponde tomar él solo.
No puedo ni debo tomar esa decisión en solitario y por eso le he dado instrucciones a la secretaria general de mi partido para que convoque comité ejecutivo para el día 17 de este mes.
Rajoy, por cierto, sigue invitando al Partido Socialista a participar de ese acuerdo de gobierno. Insiste en que si Pedro Sánchez no sale del no, volveremos a las urnas. Y sepan por último que un hombre ha sido detenido en Burgos por tentativa de homicidio. Causó heridas con un arma blanca a un joven que estaba en la calle por la noche con sus amigos. El detenido dice que no le dejaban dormir.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres, José Luis Concejero.
Los trabajadores del Eurostar se ponen de huelga. Hablamos de los trenes que conectan Londres con París y Bruselas. En total serán 7 días de paros de forma aleatoria que irán desde el próximo 15 hasta el 27 de agosto. Protestan por la dificultad que tienen para conciliar la vida familiar y laboral. Por cierto que hablando de huelgas, se han suspendido la que afecta a los trenes que circulan por el sur de Inglaterra. Ambas partes se van a sentar a negociar y no habrá paros ni mañana ni el viernes como estaba previsto. Hemos conocido un informe que asegura que más de la mitad de las mujeres sufre acoso en su trabajo. Se habla de todo tipo de comportamientos, desde comentarios desafortunados, tocamientos inoportunos e incluso besos no consentidos. Desde los sindicatos recuerdan que este tipo de comportamientos son ilegales. Para terminar, ojo que vienen curvas con la publicación de las memorias de uno de los guardaespaldas de la princesa Diana de Gales. Se habla de su depresión posparto, de amores, desamores, intrigas, un libro que no ha salido a la venta y que ya está generando polémica en todo el país.
No me extraña, José Luis.
Vamos muy pendientes estaremos.
Sí, sí. Vamos hasta México, María Berta.
Aquí, nueva polémica con otra casa de la primera dama, esta vez en Miami. Según The Guardian, a nombre de un empresario y potencial contratista del gobierno, quien además pagó los impuestos que le correspondían a Angélica Rivera. Recordemos que hubo una situación similar en 2014, otra lujosa casa en Ciudad de México, a nombre de un constructor que ese sí había recibido jugosos contratos públicos. Por aquel caso, el presidente Peña Nieto llegó a pedir perdón hace menos de un mes. Y en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral acaba de anular un reglamento de ética que regulaba la libertad de expresión durante la campaña de cara a las votaciones de noviembre, una norma que muchos habían tachado de censura en unos momentos en los que el presidente Daniel Ortega utiliza todas las argucias legales para dejar fuera de juego a la oposición.
Terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy se sigue hablando aquí de Hadilla, la joven marroquí de 16 años que se quemó a lo bonzo después de que sus 9 violadores quedaran en libertad. Los agresores chantajearon incluso a la joven con publicar las imágenes que grabaron sobre su violación. La movilización de las organizaciones de derechos humanos ha hecho que los agresores se hayan presentado ante el juez y finalmente entrarán en prisión a la espera de un próximo juicio. Solo pesan en ellos cargos de acoso. Y en el plano político crece la tensión entre los islamistas del PJD en Marruecos y los liberales del partido PAM cercanos a Palacio. La cita electoral para el próximo 7 de octubre está prevista y las autoridades han pedido a los imanes de las mezquitas neutralidad para que éstas no se conviertan en un espacio de reclutamiento en favor de los islamistas.
¿Qué estamos preguntando en cope.es, Belén?
En cope.es, Marta, y en las redes sociales de La Linterna, estamos preguntando si creen que las condiciones que ha puesto Albert Rivera a Rajoy son asumibles. El 83% de los oyentes cree que sí, mientras que el 17% restante no lo ve tan claro. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mariana dice que si Rajoy deja pasar esta oportunidad sería un error. Y en el Twitter de La Linterna, José Ángel cree que es una gran oportunidad, pero a ver qué pasa con Bárcenas.
Vamos a recordar los canales de participación, Belén.
Pues en Facebook somos La Linterna, en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp para recibir las notas de voz es el 600-544-555, 600-544-555.
Son las 7:35. Lo siguiente es la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A Coruña se convierte esta semana en la ciudad del cómic, Ramón García Pellegrín.
El Salón Internacional del Cómic Viñetas desde O Atlántico apuesta por los superhéroes, claro está, pero también tiene un gran contenido social. Miguel Ancho Prado, director del Salón, declaraciones a COPE.
También es lo fascinante, un medio como el cómic tiene una capacidad de respuesta muy rápida. Entre lo que vaya saliendo y los primeros meses del 2017, estoy seguro de que nos llevaremos muchas sorpresas.
Más de 20.000 euros por un libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal.
En noviembre saldrá a subasta este ejemplar de la primera edición de la primera novela de Harry Potter, publicada hace 20 años con tan solo 500 ejemplares. Es tan valioso, Marta, porque tiene una errata en la página 53 que después fue corregida en las siguientes ediciones. Su precio estimado, 23.000 euros.
El DAES destruye, pero la tecnología 3D reconstruye.
Un nuevo proyecto en Internet intenta salvaguardar la memoria del patrimonio cultural arrasada por la barbarie yihadista. Los usuarios suben fotos a la web de los monumentos destruidos y un equipo monta después el puzzle en tres dimensiones. Nos lo cuenta Carlos García.
El proyecto nació a raíz de la destrucción del Museo de Mosul en Irak. Esta reconstrucción digital no sustituye los monumentos originales, pero ayuda a recrear el patrimonio perdido por la guerra. Recrei persigue la creación de museos digitales donde los propios internautas ejerzan la función de mecenas con la aportación de material fotográfico. Más de 5.000 imágenes en tres dimensiones componen la web. Gracias a esta nueva tecnología, numerosas ciudades destruidas por el Estado Islámico como Palmira pueden volver a recobrar la vida de manera virtual.
Los usuarios del carnet de alberguista van a poder disfrutar de un 50% de descuento en museos como el Arqueológico Nacional, el Sorolla o el de Escultura de Valladolid.
La red de albergues responde así al interés de sus socios por acceder a los museos estatales, los que dependen directamente del Ministerio de Cultura. Lucas García, subdirector adjunto de Museos Estatales, declaraciones a la COPE.
Estamos trabajando para ampliar el espectro, no solo desde un punto de vista cuantitativo, es decir, aumentando la cifra de visitantes, sino sobre todo desde un punto de vista cualitativo. Todos los colectivos sociales visiten y se relacionen con los museos.
El Quijote se reinventa a través de la gastronomía.
En el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, el restaurante Don Quijote Madness, o Las locuras de Don Quijote traducido, acerca a los famosos personajes cervantinos en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid. Isco Jiménez.
El restaurante busca conectar las afinidades del cliente con los valores presentes en el libro. Ciencia, literatura o la música. Un viaje dividido por rincones temáticos. Javier Dacciardi es su creador.
Llegas, como te gusta la música, a lo mejor te encuentras que cantantes como Prince algo dijeron del Quijote, algo leyeron o algo aprendieron del Quijote y en algún momento de su vida lo mencionaron. Te encuentras también los grandes músicos que hicieron obras del Quijote.
Hay escritores y las líneas dedicadas al caballero de la triste figura o el primer discurso feminista de la historia en el rincón dedicado a las grandes mujeres en la historia. Las locuras de Don Quijote también presente en la comida con una fusión de la comida de La Mancha y la de Sudamérica.
La verbena de la Paloma vuelve a la Gran Vía.
Hasta el próximo lunes, el Teatro Philips Gran Vía se engalana con las ropas y las costumbres del Madrid del siglo XIX. Son dos horas de zarzuela que buscan divertir, entretener y también recordar que no hemos cambiado tanto. Nieves Fernández de Sevilla, productora de La verbena de la Paloma, declaraciones aquí en La Linterna.
¿Cómo era nuestro Madrid? Pues de finales del siglo XIX era como un pueblecito, pero los amores, las pasiones, los celos, todo sigue siendo igual. La juventud entonces, con otra música y con otra vestimenta, era igual que la de ahora, está clarísimo.
A día de hoy podría decir que la sombra que arrastro se me escapa.
El cantautor Luis Eduardo Aute supera las primeras 48 horas tras ser operado de urgencia de un infarto.
Aute sigue estable dentro de la gravedad en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha confirmado a La Linterna su asistente y mano derecha Viviana. El poeta, músico y pintor, nacido en Manila, se recupera favorablemente del infarto y posterior intervención del lunes pasado. Desde aquí, Marta, hacemos votos para que Eduardo, para que Luis Eduardo Aute se recupere lo antes posible y vuelva a los escenarios.
Pero quiero que sepas.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de ciencia y salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, que es miércoles y claro, nunca fallas a tu cita. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los expertos están preparando ya el camino para el próximo viaje del ser humano a la Luna, pero esta vez no vamos a ir y volver, sino que vamos, nos quedamos y buscamos trabajo.
Pues posiblemente y encontraremos trabajo o encontrarán aquellos que vayan a la Luna trabajo en el futuro y quizá en un futuro no muy lejano. Si hay proyectos muy concretos de volver a la Luna, primero para investigar, en el año 2020 se pretende ya lanzar, posiblemente. Yo lo veo un poco utópico porque estamos muy cerquita y todavía no se ha desarrollado la tecnología, pero sí que hay algunos proyectos que pretenden lanzar quizá una nueva misión humana a la Luna y a partir de ahí explorar la posibilidad de que estas misiones sean, como tú dices, no sean de ida y vuelta, sino que sea para quedar una colonia humana, para generar allí pequeñas colonias humanas. ¿Con qué fin? Bueno, pues un doble fin. Primero, la investigación científica. Habrá, sin duda, a partir de dentro de un par de décadas, un desarrollo de una nueva carrera científica que sea investigador lunar. Y de hecho ya hay planteamientos muy serios al respecto. Habrá ingenieros, geólogos, astrobiólogos, científicos, en suma, que tendrán una posible salida profesional investigando in situ en el terreno lunar. Y luego, para la exploración espacial, la Luna es una fuente, es un punto de abastecimiento. Si nosotros queremos llegar a Marte o queremos llegar más lejos,
es como una parada técnica, ¿no?
Sí, es como una gasolinera. Realmente tenemos que generar una cantidad de energía suficiente para llevar una nave tripulada a esas distancias y tiene que ir cargado de combustible, cargado de algún tipo de energía. Hay algunos científicos que proponen que la Luna sea una primera parada técnica. Allí hay grandes cantidades de agua, en la Luna hay grandes cantidades de agua, en los polos, posiblemente congelada. Donde hay agua hay posibilidad de extraer los dos elementos de los que se compone el agua, que es el oxígeno y el hidrógeno, H2O, hidrógeno y oxígeno, hidrógeno. El oxígeno serviría, por ejemplo, pues para el soporte vital de los astronautas que allí viviesen, para la respiración o para las plantas que se pudiesen cultivar. Y el hidrógeno es una grandísima fuente de combustible, combustible de hidrógeno para naves espaciales. De manera que no sería muy descabellado pensar que una nave espacial pudiera llegar a la Luna, repostar y seguir su camino hacia otros lugares. A partir de ahí se abre un abanico de profesiones tremendo, porque la Luna también sabemos que fue impactada por meteoritos, por asteroides durante miles de años, no carecía de atmósfera, por lo tanto no estaba protegida, y todos esos meteoritos debían llevar minerales que han quedado incrustados en la estructura de la Luna. Y algunos de esos minerales pueden ser lo que llaman los ingenieros minerales raros, minerales que en la Tierra no son muy abundantes y que son fundamentales porque forman parte pues de las baterías de nuestros teléfonos móviles o de las pantallas de los ordenadores y que por lo tanto tienen un valor muy importante para la industria. Hay quien opina, y de hecho hay algunas iniciativas ya chinas en concreto, que sería factible enviar misiones mineras a la Luna y extraer de esos minerales de allí.
¿Qué hay de misterio en el siguiente tema que vamos a abordar, Jorge? Porque se recomienda que los hijos estén tranquilos en casa para poder estudiar, que es fundamental el silencio, pero esto ya lo sabíamos.
Se intuye, ¿no? Lo que pasa es que es que ha habido una investigación científica que lo ha demostrado con datos concretos. De hecho, se ha estudiado a 24 niños y adolescentes que estudiaban en diferentes ambientes. Unos ambientes más tranquilos, sin ningún ruido de fondo, otros con unos ambientes con ruido de fondo reducido, medio, que puede ser una televisión de fondo o un poco de música, y otros son ambientes ruidosos, un ambiente con una circulación en la calle grande o con mucho ruido en el patio de sus casas, etcétera. Y consistentemente se ha visto que aquellos que estudiaban en los ambientes más tranquilos fijaban mejor los conocimientos y tenían una mejor capacidad de luego resolver problemas en exámenes concretos sobre lo que habían estudiado. Es decir que, aunque lo suponemos y que todos intuimos que efectivamente un entorno tranquilo es mejor para estudiar, ahora la ciencia ha demostrado que eso es así. Y de alguna manera es que nuestro cerebro no ha sido diseñado para hacer exámenes. Cuando el Homo sapiens primero nació en África hace 80.000 o 90.000 años, no se podía pensar que un día le iban a poner a hacer exámenes de matemáticas. El cerebro estaba diseñado para otras cosas. Estaba diseñado, por ejemplo, para sobrevivir al ataque de un depredador, para encontrar alimento, para encontrar pareja. Y nuestro cerebro poco a poco ha ido desarrollando habilidades para las que no estaba diseñado. Hay algunos científicos que dicen que, de hecho, nuestro cerebro es una chapuza, que se ha ido realizando parche sobre parche, y los parches para los que estaba preparado son los más primitivos, los más profundos en nuestro cerebro, pero claro, ni pensamos hacer exámenes, ni conducir, y por eso se nos
olvidaba. Estábamos en otros menesteres, ¿no?
Con lo cual hay que priorizar. El ruido de fondo es una alerta. Es una alerta que a nuestro cerebro interno, el primitivo, a ese que está pensado para sobrevivir, le dice que hay algo raro y le hace que preste ahí atención. Aunque ahora para sobrevivir
sea más... ¿no?
Sí, eso es mismo. Aunque ahora para sobrevivir sea más interesante aprobar el examen que es que responder a ese ruido de fondo, pero nuestro cerebro no lo sabe. Esas interferencias generan pues mayor déficit de atención.
Bueno, pero esto que no sirva de excusa, que para los chicos que nos estén escuchando, claro, que no digan, oye mamá, que es que esto es así porque tengo ahí a mi Neandertal que me está avisando que, claro, que puede venir.
Nos ponemos unos tapones en el oído y ya está. Tiene fácil solución.
Jorge, unos grabados recién descubiertos en Cuevas del Caribe relatan cómo fue el primer encuentro entre colonos españoles e indígenas americanos.
Eso es fascinante. Es una cueva, unas cuevas que existen en una isla, la isla de Mona, que está pues a medio camino entre Puerto Rico y República Dominicana. Parece ser que efectivamente cuando Colón llegó por primera vez, conoció esta isla después de entrar por la española en aquel momento, y tuvo contacto él o los sucesivos viajes de españoles con indígenas de esa pequeña isla. Y en esa isla se han descubierto unas cuevas con pinturas rupestres antiguas, muy antiguas, de civilizaciones previas a la llegada de los españoles, pero entre ellas también hay alguna iconografía propia ya de la civilización europea. Por ejemplo, hay palabras en latín, hay símbolos religiosos cristianos, hay alguna reproducción de armas parecidas a las que podían llevar los españoles en aquel momento, y muchas de ellas unidas a las propias imágenes ancestrales de los pueblos indígenas de esa zona. Y los expertos, los arqueólogos, no saben muy bien cómo interpretar esto. Porque puede haber dos ideas. Una es que llegaron los colonos y pintaron ellos mismos sobre estas pinturas, pero parece ser que están realizadas incluso a la vez. Con lo cual pudiera ser que fuese un primer intento de comunicación, de transmisión de valores entre una cultura y otra, que algunas de las personas que llegaron allí, que desembarcaron allí, pues quisieron transmitir los valores que ellos portaban de Europa, y por su parte los indígenas pues quisieron transmitir sus propios valores, y de la mejor manera que se les ocurrió era pues acudiendo a una de estas islas, a estas cuevas, y allí generar algún tipo de encuentro y dejarlo reflejado en las paredes de la cueva. Sería un poco pues como el acta de una reunión primera entre unos y otros que ha quedado para la posteridad y ahora ha sido descubierta.
Bueno, y que poco a poco supongo que irán analizando, sí, irán llegando a nuevas conclusiones, ¿no? Porque esto es un descubrimiento reciente.
Sí, hay que ver más cuevas y más pinturas y que los expertos sepan analizarlas.
Gracias, Jorge Alcalde, como siempre.
Ha sido un placer, hasta otra.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles de verano a esta hora en La Linterna hablamos de ONGs. Hoy es el turno de Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica. Durante estos meses se desarrolla la campaña de temporeros para trabajar en el campo bajo el lema Juntos por el Trabajo Digno. Una campaña que comenzó el pasado junio y que incide en los derechos de las personas temporeras y hace un llamamiento a la subcontratación ilegal en el campo. Teresa Requena es la directora de Cáritas Tomelloso en Ciudad Real. Teresa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está yendo la campaña?
Pues hasta el momento está yendo bien en cuanto al tema de obreros que se están acercando por Tomelloso.
¿Cuántas personas hay trabajando en la provincia de Ciudad Real, en el campo, en este momento del año?
Pues la verdad es que últimamente estamos detectando durante estos dos últimos años que las contrataciones suelen ser muy bajas. Nosotros ahora mismo tenemos sobre 100 personas que estamos atendiendo y de esas 100 personas pues le puedo decir que sobre 10 o 15 pueden estar en algún momento trabajando y también días puntuales pues para el corte de melones o cargar camiones que no son tampoco ni continuado en los días ni tampoco es un trabajo que les repercuta favorablemente a ellos.
Y Teresa, ¿en qué consiste esa campaña Juntos por el Trabajo Digno?
Pues desde hace dos o tres años estábamos detectando junto con el Centro Municipal de Servicios Sociales pues que los trabajadores no se les estaban dando sus derechos como tales. Entonces este año pues nos hemos planteado junto a la directora del Centro Municipal y Cáritas, pues dar un pasito adelante en favor de estos trabajadores. Entonces, junto con la trabajadora social, pues hemos tenido distintas reuniones, pues con las fuerzas de orden público, con inspección de trabajo, con UGT, con comisiones, junto a Saja y UPA, pues para ver y coordinar un poquito qué acciones podíamos pues hacer conjuntamente pues para en defensa de los trabajadores a la hora de un contrato de trabajo.
Pero no solamente les echáis un cable en defender esos derechos laborales, sino que vais más allá, ¿no, Teresa?
Sí, exactamente. Nosotros desde el pasado día 1 de julio pues empezamos la campaña que desde Cáritas organizamos para tener atención a temporeros. Pues desde el 1 al 15 la verdad es que vinieron poquitos y a partir del día 25 pues ya ha sido cuando la avalancha ha sido mayor. Entonces nosotros ya a partir del día 25 pues empezamos a ofrecer nuestro servicio de comedor, de duchas y servicio de ropero.
¿Y cómo conseguís todos estos servicios, Teresa? Porque pues, claro, supongo que no será fácil montar pues comedores, duchas y demás para que estas personas puedan estar en condiciones, ¿no?, en estos días de trabajo temporal.
Pues sí, la verdad es que nosotros, gracias a Dios, pues tenemos un convenio firmado con el ayuntamiento que nos permite, pues a la hora de organizar estos servicios, pues lanzarnos porque estamos protegidos cuanto al tema económico. Entonces, pues gracias a los voluntarios, pues podemos ofrecer este servicio pues para que la gente se sienta lo mejor y más dignamente en nuestra localidad. No podemos ofrecer ningún servicio pues de pues para que puedan dormir pues porque en Tomelloso no hay albergue. Uh-huh. Y esa es la pues la pena que tenemos pues porque no podemos darles ese servicio.
Uh-huh. ¿De dónde vienen estas personas, Teresa? ¿Qué tipo de personas son? ¿Edades? ¿Son más hombres o mujeres? ¿De qué tipo de personas estamos hablando?
Pues estamos hablando que este año hasta el momento tenemos como 80-90 marroquíes. Uh-huh. 25 personas de otros distintos países. Antes del día 25 vino alguna familia rumana, pero poquito. Ahora mismo son hombres solos y las edades pues se comprenden entre los 25, 50, 60 años.
Uh-huh. ¿Y qué os cuentan estas personas, Teresa?
Pues a ver, la verdad es que nos cuesta trabajito el llegarles a ellos personalmente, pero claro. Bueno, como las opciones que tienen en algunos momentos, pues con respecto al trabajo, son bastante inhumanas,
sí.
Pues la verdad es que ellos, poco a poco, pues vamos hablando con ellos, pues detectan que a la hora del trabajo, pues los intermediarios que se encuentran, pues muchas veces no tienen un contrato justo, no les dan de alta. Esas son las quejas, sí, normales de casi todos los días.
Uh-huh. Claro, porque ellos llegan, no lo sé, Teresa, a lo mejor me equivoco, pero supongo que llegan con otras expectativas, ¿no? Pensando que España es pues un país en condiciones, a lo mejor que vienen de países en los que están peor, pues vienen con unas expectativas que luego no se cumplen.
Sí, no, hay igual hay unos 20 o 30, sobre todo de los marroquíes, pues que vienen de otras localidades de España, que ellos a lo mejor están establecidos con la familia, pero a la hora de las campañas agrícolas se desplazan por España. Mm. Entonces piensan que Tomelloso, pues por ser agrícola, tiene mucho trabajo, y la verdad es que ahora mismo pues hay poco. Hay pues el corte de melón, cargar a un camión, pues recogida de cebollas, y muchos están esperando pues a la vendimia. Pues la vendimia, estos años de atrás sí que se podían reenganchar, pero actualmente con la maquinaria, pues la verdad es que va quedando muy poquita gente que pueda encontrar trabajo.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas están implicadas en este proyecto? Me refiero a voluntarios, sí, y demás, a gente implicada del pueblo.
Pues nosotros actualmente cada día estamos como unos 15 voluntarios, 15-16, más dos compañeros también voluntarios, compañeras en este caso, que hacen la acogida diaria. A la gente que va llegando, pues se les hace su ficha, se le hace su protección de datos, y entonces ya pues ellas les preguntan qué tipo de ayuda necesitan, pues enseguida se les ofrece lo normal, la ducha y la ropa, y ya si que ellos quieren quedarse a comer, pues hay gente que dice que no, y pues esos son los servicios normales que todos los días les ofrecemos. Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que están bastante dignamente atendidos, y todos los voluntarios la verdad es que lo hacen con mucha ilusión.
Sí. ¿Ha sido difícil, Teresa, implicar a la gente, conseguir estos voluntarios y sobre todo poner en marcha el dispositivo que habéis conseguido poner para atender a estas personas?
No, la verdad es que no. Ahora mismo nosotros en Cáritas hay sobre unos 100 voluntarios, y a la hora de, pues cuando ya empezamos en todos los años en mayo a plantearnos qué tipo de ayuda se les va a brindar, pues ya hacemos distintas reuniones, ya pues vemos qué gente va para atención a la acogida, quiénes se van a encargar de duchas, de recibirlos, de estar de puertas, gente que me acompaña a mí a la cocina, quién va a servir. O sea que no, de momento no hay ningún problema en ese aspecto.
O sea que la solidaridad de los vecinos es total, ¿no?
Sí, la verdad es que este año también se están acercando hay gente que nueva que no ha participado en otros años, que no son voluntarios de Cáritas, y la verdad es que pues estamos muy contentos y las puertas de Cáritas están siempre abiertas.
Pues enhorabuena por esa iniciativa y gracias por contarlo en la cadena COPE. Teresa Requena, directora de Cáritas Tomelloso en Ciudad Real, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Enseguida más información y sobre todo ampliaremos una última hora, un aviso de bomba en dos aviones con destino a Bruselas. Enseguida vamos hasta la capital comunitaria con nuestro corresponsal y ampliamos toda la información.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.